Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 2:30, comienza el tiempo de deporte en la sintonía de COPE más Valencia. Como cada día hasta las 3 de la tarde, para repasar juntos todo lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad. A través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Y poco después de las 3, si no lo has podido escuchar en directo, a través de todas nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en iVoox y en nuestra página web en cope.es/Valencia. Es un jueves distinto, no hay liga este fin de semana, pero no deja de haber muchas noticias que copan la portada de este 5 de septiembre. Por ejemplo, enseguida vamos a meternos a fondo en ello, partidos internacionales para valencianistas y para levantinistas, con un titular que domina por encima del resto, porque Kang In-Lee, el coreano del conjunto Che, está a una hora de debutar con la selección absoluta de Corea del Sur, claro, se entiende, y además lo hace como titular, con el dorsal 13, amistoso que juega Corea, y él con 18 añitos va a estrenarse, entre comillas, con los mayores. Y hoy, por tercera jornada consecutiva, juicio de la vergüenza, el juicio del fútbol por aquel Levante Zaragoza de 2011 y el presunto amaño que se llevó a cabo. Hoy ha sido el turno para los representantes del Zaragoza, dirigentes y futbolistas. Así que queremos saber qué ha pasado, qué han dicho y cómo va a quedar esto, si es que es posible saberlo. Ciudad de la Justicia de Valencia, Pedro Zamora, cuéntanos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Segarra? Bueno, lo primero decir que el Ministerio Fiscal de momento lo que busca es el dinero, porque lógicamente todos los que van desfilando por delante del magistrado lo que dicen es que obviamente no han participado en amaño alguno. Como tú dices, hoy el director deportivo ex del Real Zaragoza y 9 exfutbolistas. Y lo más importante es que todos han seguido un mismo guión, y es llevarle la contraria a Agapito Iglesias. Ayer, el dueño de Zaragoza en 2011 dijo que había pactado con los capitanes una prima de casi 800.000 euros y que se lo pagó en efectivo. Un extremo que ha sido rechazado por todos los exjugadores. Y ojo a lo que ha dicho Gaby como capitán. Ha dicho que se siente engañado, porque lo vamos a escuchar a preguntas del fiscal. El Zaragoza utilizó un documento suyo para justificar la salida de esa supuesta prima de esos 765.000 euros.
Que lo que manifiesta el señor Agapito, o ha manifestado aquí, que ese documento responde a una prima especial quedada con ustedes antes del partido por haber obtenido el resultado de permanecer en primera división y pagada antes porque no se fiaban, no es cierto.
No es cierto, es mentira.
Y quiero entenderle, para que quede bien claro, lo que me está diciendo es que el Zaragoza le presenta ese documento ¿vale? Que le engaña a usted, y que el Zaragoza pretende justificar con ese documento la salida en efectivo de su caja de 765.000 euros.
Así es.
Bueno, tremenda la declaración de el entonces capitán Gaby del Zaragoza. Esa supuesta prima, Segarra, es parte del dinero que sospecha la fiscalía que se usó para comprar a los jugadores del Levante. Pero las contradicciones han seguido respecto a la declaración de Agapito de ayer con las famosas transferencias bancarias. Casi 1 millón de euros enviado desde Zaragoza a 9 personas vinculadas con el vestuario del Levante, al entrenador y al entonces director deportivo. Por ejemplo, Jorge López o Braulio han reconocido que Agapito les pidió, por favor, que retirasen el dinero y se devolvieran en efectivo. Este es Jorge López.
Presidente, me avisa de que nos han hecho una transferencia y que tengo que retirar el dinero del banco y que se lo tengo que devolver. Yo ante eso sí que le pregunto por qué, a qué es debido, y él me contesta que había un desplazamiento, había que pagar unas entradas, que el club está en una situación complicada y que necesitaba ese dinero en efectivo. lo guardo en casa y cuando voy a la otra, al día siguiente o a los dos días, no recuerdo, y tengo todo, se lo entrego todo junto al presidente.
Es todo muy cutre, ¿eh? Todo muy, muy cutre. Huele a naftalina que no veas lo que están contando los unos y los otros. Todos casi contra Agapito, podría ser el titular de la jornada. Y ha habido más voces, ¿no, Zamora?
Sí, sí. Por ejemplo, el actual centrocampista del Paris Saint-Germain. Hay que recordar que, como ha dicho Jorge López o Braulio o algún otro, Agapito les dijo en teoría lo que era verdad, que necesitaba ese dinero en efectivo. Pero escucha lo que cuenta Ander Herrera, que le dijo a Agapito Iglesias.
Porque es un pago, un ingreso económico erróneo en mi cuenta. Y que lo tengo que devolver, como así dice.
¿Quién le comunica que es un ingreso erróneo?
El presidente y propietario de la entidad.
¿Y a quién se lo devuelve?
Al mismo. Y antes, quiero dejar claro, antes de que empezara cualquier investigación por la que hoy estamos aquí, yo voy al notario, demuestro o digo que ese dinero no me pertenece en ningún caso.
Es decir, que Agapito a unos les dijo que era un error, a otros que por favor les devolvieran en efectivo, siempre en efectivo, esa cantidad para pagar el desplazamiento de los seguidores del Real Zaragoza hasta Valencia para ver ese último Levante Zaragoza. Hay versiones de todo tipo, pero sobre todo es que el dinero no está. Solo están 180.000 euros. Solo Tony Doblas y Diogo han reconocido que con el dinero que le dio al Zaragoza, cuando vieron esos 90.000 euros a cada uno en su cuenta, se los quedaron. Y yo creo que el comentario más surrealista de la mañana, el del técnico Javier Aguirre, dice que fue al banco, que le dieron un sobre y que él ni preguntó ni miró si había dinero dentro y que tal cual se lo entregó a Agapito Iglesias.
El problema ya no es si son delincuentes o no, que eso lo dictaminará un juez. El problema es que se piensen que somos todos tontos. O sea, que pretendan quedarse con la gente, o sea, con el juez, con los fiscales, con los periodistas, con todo el mundo. En fin, que sea lo que tenga que ser, pero que sea a ser posible pronto. Para los próximos días, ¿hay alguna previsión, Zamora, de
sí,
que
sí,
lo de hoy que sea el Zaragoza, mañana sea el Levante?
Bueno, ha ido todo muy rápido. Para esta tarde van a seguir desfilando por aquí futbolistas del Real Zaragoza y a partir de mañana incluso también es posible que aparezcan los primeros interrogatorios para futbolistas del Levante, que en este caso van a tener que justificar lo que más o menos ya sabemos desde la fase de instrucción. ¿Por qué no gastaron dinero durante ese verano de 2011 después de aquel partido? Porque, como sospecha el Ministerio Fiscal, la Fiscalía Anticorrupción, habían ingresado esas supuestas primas por dejarse perder ante el Real Zaragoza, tenían dinero efectivo y no gastaron de sus cuentas bancarias.
Alguno dijo que es que había pasado las vacaciones en casa de sus padres y que,
sí,
por tanto no hacía falta sacar dinero. O sea, es absolutamente tremendo. Bueno, pues nada, Zamora, que sigas disfrutando de estas vistas.
Muchísimo, la verdad, muchísimo, muchísimo.
Un abrazo fuerte y te escuchamos en toda la programación de COPE, porque la verdad es que está participando activamente, hora a hora, contándoos el último instante de lo que está sucediendo en esa sala de la Ciudad de la Justicia. Pedro Zamora, desde allí. Más cosas del día. Rafa Villarejo, tenemos ya a los futbolistas del Valencia en unas mini vacaciones.
Sí, hablábamos de tres días, en realidad son cuatro, porque a las 11 y 18 minutos abandonaban el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, lo que hayan tardado en ducharse y marcharse de la Ciudad Deportiva de Paterna, el que se haya retrasado un poquito, pongamos 12 de la mañana, comienza sus vacaciones y no regresa hasta el lunes por la tarde, es decir, completa cuatro días de vacaciones, que no está nada mal. Hoy entrenamiento bajo mínimo, no. Lo siguiente, solo seis futbolistas de campo entrenando para Marcelino, porque no han estado tampoco Manu Vallejo, Mangalá, que ayer tampoco estuvo, y Coquelén, con unas pequeñas molestias los tres, han preferido que trabajasen en solitario en el gimnasio, así que solo seis futbolistas, un poquito de bici estática, un poquito de gimnasio, unas carreras, y ya digo, cuatro días de vacaciones para los futbolistas del Valencia. No tienen vacaciones, luego repasamos lo que van a hacer los internacionales que empiezan a disputar hoy partidos con sus respectivas selecciones, protagonistas con España, que es la que nos interesa, Parejo y Rodrigo Moreno, que apuntan a la titularidad. Precisamente ayer, Dani Parejo, el capitán del Valencia, hablaba para la agencia EFE de todo lo ocurrido este verano con Rodrigo y de lo importante que es el delantero que se haya quedado en Mestalla.
Rodrigo para nosotros es un jugador muy, muy, muy importante. Así lo ha demostrado el tiempo que lleva aquí, estos dos últimos años con el míster. Para nosotros es un jugador vital.
El Levante es noticia por lo del juicio, pero también por otras cosas. Como, por ejemplo, que hoy ha disputado un amistoso en el Ciudad de Valencia, creo que ha sido. ¿Cómo ha quedado la cosa, Noel Rodilla? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Sí, Segarra ha sido en el Ciudad de Valencia frente al Castellón, aprovechando el parón liguero y no perder la forma. Los granotas han ganado 3-1 con goles de Sergio León, Morales y Melero. El nombre propio del día ha sido el de Nemanja Radoya, que ha debutado ya con la camiseta azulgrana y ha disputado los 90 minutos del partido. El equipo vuelve mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol y disfrutarán de todo el fin de semana libre.
Y en baloncesto sigue la cosa con la pretemporada de Valencia Basket, que va a tener un próximo amistoso el sábado a las 6:30 en Alicante frente al Asbel Villerban. El Asbel Villerban, sí, de Antoine Diot. Se va a enfrentar el equipo al que fue su jugador durante las últimas temporadas. De eso habla Guillem Vives y también de la competencia con Kino Colom.
Lo hace fácil el tener el mismo entrenador del año pasado, un grupo de jugadores que ya nos conocemos para mantener la filosofía y bueno, sí que es verdad que dentro del uno me ficha un grandísimo jugador como Kino que nos va a ayudar mucho. Nos supo mal la forma de que tuvo que irse porque no pudo en la pista, pues por tema de lesiones, demostrarlo, pero yo personalmente estoy muy agradecido por lo que ha dado en este club. Creo que se ha ganado un cariño y un respeto.
Y del Mundial, bueno, pues sin sorpresas, desgraciadamente, ha vuelto a perder la Montenegro de Bojan Dulevic contra Brasil, 84-73, a pesar de los 10 puntos de Dubi, 4 rebotes y 3 asistencias, y ha perdido la Senegal de Maurice Endur contra Canadá, 82-60, a pesar de los 9 puntos y 12 rebotes del nuevo jugador de Valencia Basket. Esto no significa que ya se vuelvan para acá. Están eliminados, sí, pero tanto Montenegro como Senegal se quedan a disputar por una plaza de cara a los Juegos Olímpicos venideros. Así que hasta el día 9 van a permanecer al menos en tierras chinas. A partir de entonces regresarán a Valencia. Y tenemos en juego ahora mismo el República Dominicana 4, Francia 12. Con Francia ya clasificada para la siguiente ronda y sin Louis Laveyrie, que se pierde el choque por precaución. Ha dicho la Federación Francesa que la contractura que se hizo en el anterior choque es mejor que no dispute el partido de esta tarde, pero que en principio estará ya para la siguiente ronda. Y 43 minutos, las 2 de la tarde, Deportes COPE más Valencia, con Marce Valera, los mandos técnicos. Ahí vamos.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los 3 centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos y 43 minutos de la tarde, Deportes COPE más Valencia. A las 3:30, como decimos, como hemos contado en el arranque, juega Corea contra Georgia, que no pasaría de un partido de los muchísimos que se disputan en estas fechas, si no fuera porque Kang In-Lee es titular. Va a lucir el dorsal 13 y va a ser su primer partido con la absoluta de Corea, porque ya había sido convocado en otra ocasión anterior, pero no había tenido minutos. Hoy no solo debuta, sino que además lo hace como titular con el dorsal 13 a la espalda. Así que vamos a ver cómo le va al jugador del Valencia, que ya veis, con 18 añitos, se estrena con la absoluta de su país. Los demás que juegan hoy, ¿contra quién? ¿A qué horas, Villarejo?
Bueno, atentos sobre todo a la España. Rumanía se disputa en Bucarest, 9:45 de la noche. Apuntan al 11 titular de Robert Moreno, Rodrigo y Parejo, los dos valencianistas. En principio Gaya se quedará en el banquillo de inicio, insisto, España-Rumanía en Bucarest, 9:45 de la noche. A esa misma hora también juega Daniel Bass con la selección danesa en Gibraltar, Gibraltar-Dinamarca, y a las 10:45, para el que quiera ver si es que juega, de momento es uno de los habituales en la selección sub-21, pero está entrando desde el banquillo el nuevo futbolista del Valencia, el lateral derecho Thierry Correia, que juega en la Alberca, en Portugal, 10:45, insisto, sub-21, Portugal, Gibraltar.
Mañana será el turno para los demás, entre mañana durante el día y la madrugada, porque, por ejemplo, Uruguay juega de madrugada del viernes al sábado.
Del viernes al sábado a las 4 de la mañana, el Costa Rica-Uruguay con Maxi Gómez y también con el levantinista Óscar Duarte.
Correcto. Así que les queda este compromiso y a la mayoría otro más. Así que hasta mediados de la semana que viene no los tendrá a todos Marcelino. Robert Moreno es el seleccionador nacional. Se le preguntaba por Rodrigo, por cómo lo ve, si es el futbolista que venía conociendo hasta ahora o si lo ve un pelín alicaído. Responde el seleccionador.
Lo he visto perfecto. La verdad es que hemos estado 2 días entrenando y lo he encontrado como siempre. Yo creo que Rodrigo es un jugador muy profesional. Además de profesional, me parece que es una buena persona por todo lo que transmite y cómo hace las cosas. Creo que ha sido muy respetuoso en todo el proceso, que yo he visto desde fuera y que no he hablado con él, y entiendo que no le tiene que afectar de ninguna manera y que está en perfectas condiciones para estar con nosotros. Si pensásemos lo contrario, no lo hubiésemos traído.
Bueno, pues eso es lo que dice el jefe de Rodrigo durante estos días. ¿Lo veis recuperable? ¿Creéis que Rodrigo es recuperable para la causa? Lo primero, planteamos la pregunta en la redacción del Desmarque. David Torres, ¿tú cómo lo ves?
Pues claro que veo a Rodrigo recuperable para la causa, faltaría más. Me parece que futbolísticamente en unos meses no se le olvida jugar. Además, en el esquema de Marcelino, Rodrigo no solamente es una pieza fundamental, es, como decía Dani Parejo, vital. De hecho, es para mí futbolista y medio en el equipo, es el enganche, el que inicia las jugadas de ataque y el que la finaliza. Precisamente el gol, la cantidad de goles, no es su principal virtud, pero sí la fluidez del juego. Por tanto, creo que no solamente es recuperable para la causa, sino que es una obligación del cuerpo técnico y del propio Rodrigo volver a ser importante en el Valencia. Su futuro en verano, pues ya veremos. De momento, su presente es ser valencianista y aportar cosas al equipo. Si el Valencia va bien para todos, por supuesto para Rodrigo también.
Gracias, David Torres, desde la redacción del Desmarque. Villarejo, tú que lo ves a diario en la ciudad deportiva de Paterna, que a veces luce esa cara seria, yo diría que hasta tristona. ¿Cómo lo ves? Porque es comparable la situación de ahora con la de la temporada pasada.
Afortunadamente en el fútbol existe el psicólogo más barato y más gratis, más gratuito que existe, que es el balón y los goles. En cuanto empiece a meter goles, se olvidará. Mientras tanto, yo no lo veo tan fácil como comentan todos, porque Rodrigo es un futbolista que ha demostrado la temporada pasada que le afectó bastante, y lo del verano pasado creo que si lo comparas con el verano que ha pasado este que acaba de finalizar, no tiene absolutamente nada que ver. De un posible interés de Lopetegui y el Real Madrid hemos pasado a un traspaso hecho que al final no fue, pero concretado, y a un futbolista que se despidió incluso de sus compañeros. Así que yo creo que esto solo arreglan los goles y los resultados. ¿Recuperable? Por supuesto que sí. De hoy para mañana, creo, desgraciadamente para Valencia, que no va a ser tan fácil y que vamos a vivir seguramente un mes de septiembre. Espero que solo mes de septiembre, hablando de la recuperación mental de Rodrigo. Y luego otra cosa, lo hemos contado y lo sabemos. ¿Cómo vuelve el Rodrigo a ese vestuario? No estoy queriendo decir que no le vayan a abrir las puertas y que no vaya a tener una buena aceptación, porque Rodrigo es un futbolista muy querido y que se hace querer porque es un gran tipo fuera del terreno de juego, pero hay muchas cosas que se han quedado ahí y muchas astillas del verano también que hay que solventar y que hay que limar y pulir en ese vestuario con los compañeros durante este verano. Así que no va a ser tan fácil como la gente me da la sensación que intuye. Espero equivocarme, aunque al final esto lo arregla solo el balón y sobre todo para un delantero los goles.
El año pasado Rodrigo, es que a veces se nos olvida un poco la historia rápidamente, estuvo 4 meses sin marcar un gol. 4 meses, marcó en la primera jornada contra el Atlético de Madrid. y hasta la 16ª contra el Eibar, no volvió a marcar. Las cuentas de Rodrigo el año pasado, a veces nos nubla un poco la vista el hecho de que el Valencia ganó la Copa del Rey y de que se metió en la Champions y tal. Fueron muy normalitas, ¿eh? Rodrigo el año pasado hizo 8 goles en Liga para un futbolista titularísimo. Son unas cifras muy bajas.
Y más allá del rendimiento deportivo, ese rendimiento deportivo le afectó y llegó al vestuario. Y aquí contamos en COPE que no fue ni una, ni dos, ni tres. Pues fueron varias reuniones de Marcelino con Rodrigo y Marcelino pidió auxilio a los capitanes, sobre todo Chaume Domènech, pero también Dani Parejo, quienes hablaron con el futbolista en varias ocasiones. Yo recuerdo que esto se alargó hasta bien entrado el mes de diciembre. Su sequía llegó a afectar en el vestuario y tuvieron que salir los jugadores al socorro y a la ayuda de Marcelino, que les pedía auxilio a los propios compañeros para que recuperasen al mejor Rodrigo. Afortunadamente lo hizo en el tramo final y decisivo de la temporada. Por eso digo que yo desconfío de esos que hablan de una recuperación tan rápida, ojalá me equivoque, de Rodrigo Moreno y esto no se traslade al rendimiento deportivo.
Es cuestión de esperar y de ver. Y si Rodrigo hoy marca uno o marca dos, fantástico. Será la mejor noticia que le puedan dar al valencianismo, a Marcelino y al mundo en general. Porque además es que España hoy prácticamente puede dejar sellado su pase para la Eurocopa del año que viene, porque Rumanía es su gran rival. Bueno, su rival, podríamos decirlo, porque en el grupo no hay muchos más candidatos. Por cierto, será curiosa la pareja, yo creo que no se ha dado todavía, ¿no?, en la selección española, la pareja Rodrigo Moreno-Paco Alcácer como punta de lanza en la noche de hoy a las 9:15, desde las 8:15 en tiempo de juego y desde Bucarest. Paco Alcácer, por si había alguna duda, que yo creo que ya la gente no la tendrá, pero bueno, por si la había, ayer en una entrevista que concedió al diario Sport, dijo esto del Valencia.
Totalmente. Yo en Valencia soy un aficionado más. Quiero que le vaya perfecto al Valencia, ¿no? Pero bueno, algún día espero que se crucen otra vez los caminos, ¿no?
Lo he dicho muchas veces. Parece que se tenga que justificar. Yo creo que no es una justificación. Es una realidad. Es un sentimiento. Que Paco Alcácer es del Valencia. Es que por mucho que se le quiera criticar o algunos quieran tachar su actitud en la salida, que daría casi para un programa, y no es el momento, evidentemente. Cuando uno nace de un equipo, muere de ese equipo. O sea, es que puedes ser futbolista o pintor, da igual. Del equipo en el que te crías es con el que te mueres. O sea, y Paco Alcácer se crió de valencianista y dio buenas muestras durante todos estos años, y así se marchará.
Y como muestra, un botón, la respuesta. Le preguntan por la felicidad del Valencia de volver a la Champions, y él acaba hablando de su futuro y su posibilidad de regresar a Mestalla. No le pregunta al periodista por si alguna vez volverá a Mestalla. Él ya mete la cuña en la respuesta, porque además es un deseo del jugador y me consta. Pero
no es fácil.
Hay que darse muchas situaciones en el camino, pero todavía es joven y vida da muchas vueltas.
Y ojalá marque un montón de goles, sobre todo con la selección española, empezando por la noche de hoy. Jason Remeseiro, el jugador del Levante que se vino al Valencia, que no cuajó. Bueno, iba a decir una cosa que no voy a decir porque no viene al caso. Pero que ayer, cuando fue presentado en el Getafe, explicó cómo se ha marchado de Valencia.
Creo que era una situación complicada la mía. No contaba con minutos en Valencia. En Valencia no he tenido la oportunidad de demostrar el jugador que soy. Bordalás ha confiado en mí para venir aquí.
Cesión pura y dura, la de Jason, sin opción de compra. La única cosa que llama la atención es que se cierre un acuerdo entre Valencia y Getafe por aquello de los enemigos íntimos. Y una muy buena. Os contábamos el lunes, fue el día del cierre, el martes, os contábamos en el magazine de COPE algunas de las particularidades, ¿no?, que tiene este mercado y el fair play financiero y el por qué, fundamentalmente el por qué Álvaro Medrán no había podido marcharse a ninguno de los equipos que lo pretendían de la Liga Smartbank, de la segunda división. Esto, si lo cuentas tú, pues bien, puedes tener cierta dosis de credibilidad, la que cada oyente nos quiera otorgar, pero si lo cuenta un protagonista de toda esta historia, pues como que le da más empaque. Se trata de Michu. Michu es aquel jugador que además hizo un montón de goles en una época no tan lejana en el tiempo, que ahora es el director deportivo del Oviedo. Concede una rueda de prensa y pone el nombre de Álvaro Medrán como caso paradigmático en esta historia. Conviene explicarlo y luego hacemos unas pequeñas matizaciones.
Tú intentas firmar a... aquí poner un ejemplo de un futbolista que un nombre que haya podido salir, ¿vale? Álvaro Medrán en el Valencia se queda 12 menos un minuto, rescinde su contrato con el Valencia. Vamos a poner que gana 2 millones de euros en el Valencia y que ahora no tiene equipo. Tú quieres firmar a Álvaro Medrán y negocias con él 200.000 euros, ¿vale? A ti te computa 1 millón de euros. La liga te dice que no se cree que gane contigo 200.000 euros y entonces te computa uno. Es difícil que un equipo como nosotros firme futbolistas de primera con contratos altos, porque aunque negocies un sueldo de segunda, la liga no se lo cree y necesitas el 50% de su anterior contrato. ¿Me he explicado bien?
Se ha explicado de maravilla. Solo un matiz. Da igual que rescinda o que no. Es que es gordo, ¿eh? El asunto es gordo. O sea, Álvaro Medrán, en las últimas horas de mercado, tenía la posibilidad del Rayo, la posibilidad del Málaga y la posibilidad del Oviedo. Que yo sepa, a lo mejor alguna más. El problema era que con contrato en vigor, si Álvaro Medrán cobraba más o menos 1,5 millones de euros en el Valencia y llegaba a un acuerdo con el Rayo que le pagaría 200.000 euros y el resto del Valencia, es decir, Medrán no perdía nada, le computaba al Rayo Vallecano, en vez de los 200.000 que de verdad pagaba, que es demostrable, que con un contrato tú lo puedes demostrar, que no hace falta mucha investigación. Al Rayo Vallecano, en su fair play financiero, vaya usted a saber por qué, le computaba la mitad del contrato total. O sea, del 1,5 millones, 750.000. Claro, eso no le cabía al Rayo Vallecano, pero prácticamente casi ni al propio Valencia. O sea, es que era terrible. De hecho, que yo sepa, hay representantes que están dispuestos a ir muy lejos en esta cuestión e incluso denunciar a la Liga por lo que entienden que es un abuso. A mí me lo parece. Es un abuso total. Oiga, usted compute por lo que paga, no por lo que presumiblemente debería haber pagado. No, no, no. Oiga, si yo soy un fenómeno negociando y he conseguido pagarle 200.000 euros a Álvaro Medrán, compútenme eso, no el contrato anterior. A mí qué más me da lo que cobraba. Bueno, pues eso ha provocado, al final de la historia, que Álvaro Medrán esté en su casa. ¿Eso es beneficiar al futbolista? Pues vamos, la sensación es que no. Explicado por Michu, la verdad es que tiene tela y es interesante. Vamos a ver si dan ese paso adelante los representantes, los agentes, las empresas que llevan a los futbolistas y tratan de resolver el asunto. Venga, más cosas. A ver, Villarejo, no hacen más que marcarme goles. A ver si tú, que me dices que tienes una solución, me puedes echar una mano.
Toma nota, Segarra, que estoy aquí para ayudarte. Menos mal, tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de la segunda oportunidad. No dejes que te marquen goles, tú tienes que meter los goles, no que te los metan. Da ese gol a tu vida. JorgeMuñozAbogados.com. Ese es el sitio. Es donde vas a dejar de encajar. Tu mejor portero es Jorge Muñoz Abogados.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común, parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Hemos hecho un repaso a los internacionales del Valencia, no a los del Levante. Así que vaya esta información por delante. A las 9 menos cuarto de la noche, el Montenegro de Bukcevic se enfrenta a Hungría. Y a la misma hora, 9 menos cuarto, la Macedonia de Bardi. La Macedonia de Bardi parece que ha hecho una fruta. Bueno, ahora ya, por cierto, ahora ya no se dice Macedonia, es Macedonia del Norte. El nombre del país es Macedonia del Norte. Bueno, pues Macedonia del Norte juega en Israel también a las 9 menos cuarto de la noche. Y lo que contábamos, la madrugada del viernes al sábado, o sea, ya sábado de madrugada, a las 4, Costa Rica se enfrenta a Uruguay, o lo que es lo mismo, Óscar Duarte contra Maxi Gómez. Llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en COPE. Gracias por estar ahí. Adiós. Screaming shout, yeah, it feels good sometimes to let it out, yo.